En Agricultura, llegó la hora. José Francisco Lagos y Mara Ciadini, junto con destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio. Pérdida auditiva, en Rotary Kraus encuentras la mejor tecnología para tus audífonos. Mi mascota de Cruz Verde, Compromiso Minero, juntos construimos la minería del futuro. Y entra a latamwin.online que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo.
Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Llegó la Hora, esta tarde de jueves 13 de febrero. Bueno, como ha sido habitual, soy Esteban Montaner y estoy reemplazando a José Francisco Lagos y a Mara Cedini, los dueños de casa, los habituales conductores de este programa. Recuerde que puede ser parte de nuestra conversación en nuestras redes sociales, en TikTok y en Instagram, @llegolahora921, o en Twitter o ex como @llegolahora921. También nos puede enviar su audio a nuestro WhatsApp al +569 5304 3903. Y además, antes de ir con la editorial, recordar que hoy es el Día Mundial de la Radio, medio que llega a todos los hogares, uno de los medios más confiables, así que un fuerte abrazo, un reconocimiento a todos quienes hacen posible que las radios funcionen, que este medio siga informando y llegando a cada uno de los hogares de todos los chilenos y de todas partes del mundo. Vamos con el editorial. El general Baquedano y el octubrismo. El retiro de la estatua del héroe de la Guerra del Pacífico, el general Manuel Baquedano, fue uno de los hitos icónicos de la Revolución de Octubre de 2019. La plaza en que en otros tiempos era punto neurálgico de celebraciones, de alegría y unidad nacional, se convirtió en pocos días en ícono de la violencia y el desprecio histórico. Desde esos días que el plinto que presidía Baquedano está vacío. Hoy, a propósito de la remodelación de la zona, resurge la discusión de dónde debería ubicarse la estatua del connotado militar. Esta discusión no es baladí, porque la estatua de Baquedano representa mucho más que su legado histórico, importantísimo sin lugar a duda. El retiro de su estatua y ese sitio vacío representa un remanente vivo del octubrismo y su inefable legado de violencia y descomposición social, que estuvo a punto de hacernos caer al abismo. Esperemos que el general Baquedano pueda volver al sitio del que nunca debió salir y así comenzar a reconstruir el país que el octubrismo intentó destruir. Ese debe ser un objetivo de país para los tiempos que vienen. Esto es Llegó la Hora.
Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Y bien, para comenzar nuestra conversación del día jueves, ya tenemos en contacto telefónico al diputado del Partido Republicano, Cristian Araya. Muy buenas tardes, diputado. ¿Cómo está?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Esteban? Un gran abrazo, un saludo a todos los que están escuchando en esta tarde calurosa en Santiago.
Así es, mucho calor en Santiago, pero bueno, las noticias no se detienen. Y para comenzar esta conversación, le quería preguntar por esta noticia que hizo el ministro Gajardo, el ministro de Justicia, sobre un proyecto que querían impulsar de establecer uniformes obligatorios, ¿no?, en todas las cárceles de Chile, como una gran novedad y como una medida de uniformar e intentar, ¿cierto?, regular la quizás mal hecha política carcelera en nuestro país, a la cual usted reaccionó porque Republicanos ya propuso algo en esa línea el año 2023 sin eco en el oficialismo.
Sí, efectivamente, nosotros el año 2023 presentamos un proyecto de resolución que fue aprobado por la Cámara de Diputados, en la cual le solicitamos al presidente de la República el uso de uniforme en la población penal. ¿Y qué pasó? El Frente Amplio, el Partido Comunista y los socialistas se opusieron, no respaldaron esta iniciativa. Y ahora, como gran novedad, el gobierno lo presenta como una propuesta. Realmente son unos caras de palo. O sea, no queda otro análisis, porque hoy presentan como novedad, incluso como ideas propias, algo que en lo cual estuvieron en contra. Claramente esto es parte de una suerte de aprovechamiento político, porque esto, si lo quieren hacer, lo pueden hacer y lo pueden haber hecho el día uno. Pero no, se demoran, tramitan, mucho anuncio, mucha pirotecnia, pero pocas medidas concretas.
Y en esa línea, porque al final del día, claro, se ha dicho, ¿no?, que al parecer el gobierno habría cambiado postura respecto a muchos temas. Uno de ellos, ¿cierto?, tiene que ver con la política carcelaria, con este supuesto giro que han tenido en materia de seguridad. Pero claro, este tipo de anuncios un poco forzados, o como bien dice usted, que al final del día uno no ve un real impulso en gestión, pareciera ser que no han tenido un cambio de visión, sino que simplemente son algunas medidas ahí sueltas para intentar decir que están haciendo algo.
Pero no han hecho absolutamente nada. Mira, en materia carcelaria, que a mí me ha tocado estar y visitar muchísimos centros penitenciarios. De hecho, cuando ocurrió esta suerte de sublevación, motín, en la cárcel de alta seguridad, la primera autoridad política que concurrió fui yo. Ni el subsecretario ni el ministro de Justicia concurrieron después de 6 días de desórdenes, donde destruyeron a mansalva una enorme cantidad de celdas. Bueno, aquí hay varias cosas. Por una parte, la necesidad de que Gendarmería sufra una intervención importante para poder fortalecerla. Hoy, y esto lo ha dicho el mismo ex director de Gendarmería, Cristian Alvear, dijo: el que pierde el control de la cárcel, pierde el control de la calle. Y eso es un hecho. Gendarmería no fue traspasado al Ministerio de Seguridad por temor de la ministra Toá y el presidente Boric a las asociaciones de funcionarios de Gendarmería. O sea, no se atrevieron a hacer lo que correspondía. Estuve en El Salvador y una de las cosas que nos decían, la principal fuente de información para poder enfrentar al crimen organizado se da en las cárceles, porque ahí están, ahí operan. Bueno, no quisieron hacerlo, no quisieron construir más cárceles, se opusieron sistemáticamente. Hoy no han construido nada. De hecho, el primer berrinche de la ex alcaldesa Iracy Hassler, echaron pie atrás con la modificación o construcción de un nuevo centro penitenciario en donde está emplazado el Centro de Justicia. O sea, claramente no tienen la voluntad. Si no tienen los pantalones para enfrentar a una ex alcaldesa en este momento, bueno, ninguna posibilidad hay de que sean capaces de enfrentar el Tren de Aragua. Si no hacen lo que hay que hacer en materia penitenciaria, donde se debe segregar a la población penal, no por espacio, no por por pasaje o calle, sino por centros. O sea, los de mayor peligrosidad deben estar apartados, no dentro del penal, en otro penal, porque lo contrario, no solo hay una contaminación, sino hay amenaza, hay extorsión, y sigue siendo parte de la estructura del crimen organizado los mismos centros penales. Pero nada de eso han hecho, no hay voluntad. Esto es solo pirotecnia, como tanto o la gran mayoría de las cosas que han hecho en materia de seguridad. Todo lo que se ha avanzado, la ley Naín Retamal, la ley contra usurpaciones, ha sido contra la posición del gobierno, no a favor del gobierno, ha sido contra la posición del gobierno, y así todo en eso hemos podido avanzar frente a la resistencia del Frente Amplio, el Partido Comunista y los Socialistas.
Oiga, y en ese sentido, tomando el ejemplo que en el último tiempo no se ha vuelto bastante de moda la mega cárcel y la política de persecución penal y carcelaria del presidente Bukele, que ustedes conocieron, entiendo que también hubo una delegación del Partido Republicano que también visitó en Hungría, ¿no? Todo el tema fronterizo que tienen ellos ahí respecto de Serbia y el ingreso de población africana a la Unión Europea. ¿Qué políticas desde republicanos se están impulsando, se están trabajando de cara a un eventual gobierno en materia penitenciaria, que es probablemente de esos temas que nadie quiere tocar mucho porque son poco populares, ¿no? Instalar nuevas cárceles es difícil porque normalmente cuenta con la oposición de los vecinos. Ahí ya vimos, ¿cierto? Usted mencionaba el caso de la alcaldesa Hassler, que estaba en plena campaña y que evidentemente iba a hacer lo que hizo, ¿no? Entonces, ¿cómo avanzamos? ¿Cuáles deberían ser los enfoques que deberíamos tomar para avanzar en esta materia?
O sea, en primer lugar, elegir autoridades que tengan los pantalones suficientes para poder tomar medidas, aunque sean impopulares. O sea, eso es lo primero que todos los que nos están escuchando tenemos el deber de elegir a aquellos que tengan los pantalones para hacer lo que hay que hacer. De lo contrario, vamos a seguir hundiendo nuestro país. Y en ese sentido, en noviembre elijan diputados, senadores y un candidato presidencial que tenga esos pantalones. Si quiere vote por Kast, si quiere vote por Kaiser, pero que ellos tienen los cojones. Perdóname que sea así de explícito y así de claro. Luego, ¿qué cosas hemos propuesto desde el Partido Republicano? Evidentemente es imperioso en materia penitenciaria la construcción de nuevas cárceles. Es absolutamente claro y necesario. Luego, la individualización o la separación de la población penal. Primero en celdas individuales, con un régimen disciplinario. No puede ser que estén vagando todo el día. O sea, se tienen que levantar en la mañana temprano, hacerse, ducharse y hacer cosas productivas durante el día. De lo contrario, es solo una pérdida de tiempo, gasto para el Estado, y lo único que va haciendo es profesionalizar al delincuente. Nosotros visitamos el CECOT en El Salvador junto a José Antonio Kast. Pudimos recorrer y ver cuál es la política penitenciaria que ha impulsado el presidente Bukele. Y se puede hacer. Se demoraron 8 meses en construir el CECOT y acá nos demoramos 5, 6, 8, 10 años en la construcción de una nueva cárcel. Y hace ya muchos gobiernos que no se construyen nuevas cárceles porque los gobiernos o administraciones que han pasado no han sido capaces de poder enfrentar la resistencia de un alcalde, la resistencia de un grupo de vecinos. Eso es algo que se tiene que hacer ya, es urgente, porque lo contrario, también incluso por la dignidad de las personas privadas de libertad. Si las condiciones de hacinamiento hoy son espantosas, o sea, basta con visitar la expenitenciaría, es realmente un desastre. Colina 1, Colina 2, o sea, realmente es una vergüenza, y eso da cuenta de autoridades sin fortaleza, sin convicciones, sin carácter, pero también de que si queremos de una vez por todas recuperar la senda de desarrollo de nuestro país, hay que tomar medidas que sean impopulares y que tengamos que enfrentar a la izquierda de los derechos humanos, a la izquierda que goza con hacerse la harakiri, y que, bueno, que se queden callados, porque o se hacen cargo ellos de los presos, o nos tenemos que hacer como Estado cargo. Y no, como el Estado es el que se hace cargo, que se queden bien callados. Hoy hay que construir más cárceles, hay que meter muchos más presos, porque hay muchos delincuentes dando vueltas en Chile con órdenes de detención, que básicamente los tribunales hacen los locos, porque eso es lo que está pasando. Hoy muchos tribunales no quieren meter a los delincuentes a la cárcel porque están haciendo políticas públicas mediante su sentencia. Bueno, el delincuente tiene que ir a la cárcel, el Estado, el gobierno de turno tiene que impulsar la construcción de nuevas cárceles, y tenemos que respaldar de una vez por todas Gendarmería. No puede ser que se estén comprando ellos mismos los chalecos o el equipo de protección personal. Eso es impresentable. Es impresentable.
Básicamente indignante, ¿no?, lo que ocurre con las malas condiciones en las que trabajan miles de gendarmes, que claro, además que uno entiende después de ciertos pequeños escándalos de corrupción cuando están ahí con malas condiciones cerca del crimen. Y en ese sentido usted tocaba otro punto que es muy importante, que del cual también que está relacionado con esto, que tiene que ver con el funcionamiento de la fiscalía, con el funcionamiento de los tribunales en materia de persecución penal, ¿cierto? Este gobierno hizo polémica, ¿no?, hace poco tiempo por restarle recursos a la fiscalía, justamente cuando es uno de los elementos centrales a la hora de persecución de los criminales, porque bien podemos tener más cárceles, bien podemos tener mejores condiciones, digamos, para enfrentar a delincuentes que están privados de libertad, ¿no? Pero mal si es que aquellos que son los encargados de conseguir esas condenas de aquellos que son culpables no lo hacen.
Bueno, ahí uno se pregunta, ¿cuál sería el sueño o el anhelo del crimen organizado? Que la fiscalía tenga menos recursos, dicho y hecho, ahí estuvo el gobierno. De que no saliera la ley en retamal, dicho y hecho, ahí estuvo el oficialismo en contra. Para la ley de usurpaciones, que es una forma o una línea de negocio del crimen organizado, el gobierno también ingresó un veto. O sea, actúan una y otra vez con los mismos intereses o protegiendo los mismos intereses del crimen organizado. Así de sencillo. Y aquí hay varias cosas. También hay que hacer el Ministerio Público tiene que hacer un mea culpa. El comandante Crespo lleva 66 días de persecución, donde una y otra vez la fiscal Chong lo cita a testigos a declarar, peritos, etcétera, en un nivel de persecución política, porque no es una persecución penal, es una persecución política, que si tuviésemos ese estándar para perseguir a los delincuentes, estarían todos presos. Pero no, cuando se trata de un carabinero, se mueve cielo, mar y tierra, se apela, se va hasta las últimas consecuencias, se trae en perito. O sea, pero cuando se trata viendo un delincuente, un criminal o de algún amigo del presidente, como es el caso del señor Crispy, ahí la fiscalía tiene otro comportamiento. Claramente es parte también de lo que el fiscal nacional tiene que hacerse cargo, porque no puede ser que se destinen tantos recursos para perseguir a un carabinero como el comandante Crespo, pero por otra parte no hay recursos para poder perseguir al crimen organizado, o que la inmensa mayoría de las causas terminen siendo archivadas. ¿Quién no ha hecho una denuncia y que finalmente recibe una carta de la fiscalía que dice no se prosperó, no hay más antecedentes? Sea archivar la causa. Bueno, eso también es indignante y eso también requiere que la fiscalía haga un mea culpa, hagan bien la pega y destinen los recursos donde corresponde.
Así es, siendo más encima, ¿no?, que la seguridad figura en los primeros lugares de las urgencias ciudadanas, ¿cierto?, como la principal preocupación de los chilenos. Ahora, lo quería llevar a otro tema, ¿no?, que también usted, por medio de la red, Social X comentó, ¿no?, que esta retención de fondos que hizo el CERVEL respecto al Frente Amplio por gastos rendidos el 2023, que, claro, llaman bastante la atención, ¿no? Gastos para un conversatorio sindical, una olla común mapuche, un stand de agitación, para chorizos, para empanadas, gastos que a priori uno dice, ¿qué tiene que ver esto con los gastos que debía hacer un partido político en este país, ¿no?
Porque siguen siendo un centro de alumnos, una federación de estudiantes. O sea, en eso no han cambiado absolutamente nada. ¿Por qué? Porque en vez de estudiar en la universidad, lo que hicieron fue hacer politiquería. Bueno, eso mismo hoy los tenemos en el Frente Amplio, como dirigentes del Frente Amplio, como parlamentarios del Frente Amplio o como ministros y subsecretarios. Y el resultado es que la completa bailable sigue siendo la gran apuesta cultural y gestión que puede proponer el Frente Amplio. Y el resultado está a la vista. O sea, son tan desprolijos que tienen o presentan este tipo de rendiciones. Realmente es avergonzante, es indignante que el presidente de la República o el gobierno que hoy es conducido por el Frente Amplio tenga a la base este nivel de desprolijidad, de mediocridad, pero que también los representa y los retrata de cuerpo entero. Son realmente pencas, pencas profesionalmente, pencas en lo laboral, hacen mal la pega. O sea, no son capaces de hacer una rendición como corresponde en su propio partido. Y eso yo creo que es solo un reflejo más de que en vez de estar estudiando se dedicaron a politiquear o a carretear, y las consecuencias están a la vista. Son estructuralmente incapaces porque no tienen los conocimientos, no tienen la experiencia y no tienen la voluntad de hacer la pega.
Sí, y ahí un poco también, digamos, ¿no?, que esto tiene relación también con esta idea de superioridad moral que transmitía, ¿no?, el ministro Jackson en su momento, en el cual señalaban que tenían ciertos ideales superiores que el resto de la gente, o que incluso, digamos, ¿no?, que lo que tenga que ver con la gestión era algo tan tan mundano, tan digamos, de suelo, de tierra, ¿no?, y que ellos estaban por otras cosas, para reflexiones y relatos. Y en ese sentido también, claro, la gente cuando ve este tipo de cosas, o sea, 257 millones de pesos retenidos por compra de chorizos, parrilleros y empanadas, ¿qué tipo de consecuencias se podría esperar o qué más se puede hacer, ¿no? Porque al final también, claro, al final esto pasa, queda ahí, y más allá de que no les devuelvan los recursos, pareciera ser que no pasa nada, y eso también aumenta la indignación que tiene la gente ya con la clase política.
Sí, lógico, esto es parte del desprestigio del mundo político, lo que también es muy dañino. Porque al final del día, esto lo único que contribuye es al deterioro de la política. Y la política es un mal necesario, si lo quieren ver así. O sea, alguien va a ser presidente, alguien va a ser diputado, alguien va a ser senador, y esperamos que entre la mejor de la gente. Y lamentablemente, cuando uno ve estos tristes espectáculos, o estos escándalos de corrupción, o estas desprolijidades, o estos voluntarismos, o falta de profesionalismo, bueno, la gente buena se espanta. Y el resultado es que quien quedan actores como los del Frente Amplio, que han las Catalinas Pérez, que han los Crispis, que han las Javieras Martínez, a cargo de la dirección de presupuesto. Claro. O sea, ese es el resultado. Por eso, lo que aquí no puede pasar es que veamos esto y nos alejemos, muy por el contrario. Y aquí un llamado a los que nos están escuchando. Todos tenemos el deber de involucrarnos en la construcción del país que tenemos. Se lo debemos a las generaciones que nos antecedieron, porque si hoy gozamos de carretera, de edificios, del fondo de un sistema que relativamente funciona bien, bueno, es porque hubo antes gente que se partió el lomo para sacar este país adelante. Y es por ellos y por las generaciones que vendrán que tenemos la responsabilidad de involucrarnos. Y que este tipo de cosas que espantan a la gente buena, a los nuevos cabros que pueden entrar a la política, que tienen ganas de hacer bien las cosas, que no los decepcionen, que no los defraude, al contrario, que los motive para poder sacar a estos parásitos del Estado. O sea, el Frente Amplio, el Partido Comunista, a los socialistas, que son el vagón de cola de la extrema izquierda, y que al final del día actúan y votan exactamente igual. Entonces, a no desmotivarse, al contrario, a asumirlo como un deber moral, el tener que erradicar al Frente Amplio porque le hace mal a Chile. Lo que está pasando con las listas de espera es inmoral. O sea, hay cientos y miles de chilenos que están muriendo por falta de atención. Y esto es como si nada, el presidente de la República, mientras el sur se quema completo, el presidente de la República comiendo helado. O sea, viven en otro planeta, en otro planeta. La desconexión es total, porque pensaron que era solo una cosa de retórica, de poesía, como tú bien lo decías, Esteban, esta lógica de estar por sobre el bien y el mal, y que la gestión, hacer la pega, partirse el lomo, era algo como para otras clases. O sea, realmente es una desconexión total con la realidad, pero
lamentablemente aún queda poco más de un año para que sigan conduciendo los destinos del país, y ahí tenemos que seguir machacando, seguir dándole, y que en noviembre les quede claro que los chilenos le van a dar un portazo y que nunca más puede ser electo gente del Frente Amplio, del Partido Comunista, ni tampoco esa derecha que es incapaz de enfrentarlo, porque lamentablemente tenemos una oposición o pseudo oposición que no tiene los pantalones para enfrentarlo y termina siendo o llegando al compás y la comparsa del Frente Amplio del Partido Comunista.
Claro, como usted bien decía, lo importante acá es que aquellos jóvenes que tienen vocación de servicio público no se desanimen, sino que por el contrario ganen más fuerza, porque un Estado con gente buena es un Estado que también hace ir la pega y que al final del día eso repercute en la calidad de vida de todos los chilenos. Y antes de que nos vayamos, muy breve, le quería preguntar también, usted lo mencionó al final, a propósito de las elecciones, ¿qué opinión le merece, no? Que eventualmente la presidenta Bachelet pueda ser candidata por tercera vez al gobierno. Así que un minutito para sus reacciones al respecto.
Lo primero es que Michelle Bachelet, que tiene una cara de señora buena onda, es una mujer de izquierda recalcitrante y es la principal responsable de todos los males que está sufriendo nuestro país. El problema de la inmigración, el problema del crimen organizado, el deterioro en el sistema de salud, la destrucción de la educación municipal y también de la educación particular subvencionada, la reforma tributaria, o sea, todo tiene como punto en común Michelle Bachelet. ¿Y para qué hablar de la corrupción con su hijo? Bueno, todo esto sería realmente absurdo, incomprensible, que los chilenos llegaran a respaldar a Michelle Bachelet como presidenta de la República. Lo que sí es claramente, y así lo han dicho incluso socialistas, que esto es una derrota en términos estructurales para toda la generación de Gabriel Boric y compañía, pero pensando en Chile, más allá de la cosa política chica, pensando en Chile sería tremendamente dañino. Michelle Bachelet es la amiga de Heineken, es la mujer que destruyó la Concertación y que creó la nueva mayoría, donde incorporó a los comunistas, donde se preocupó de darle los cupos a Giorgio Jackson y a Gabriel Boric, cupos protegidos para que salieran estos niñitos, y el resultado hoy está a la vista. Así que yo creo que es una muy mala noticia. Michelle Bachelet es la candidata de Lula da Silva, del corrupto presidente de Brasil, y que claramente, dado que no tienen candidatos más competitivos, surge como nombre, pero esperamos, sea cual sea el resultado, que José Antonio Kast o Johannes Kaiser sean los presidentes y no un tercer gobierno de Michelle Bachelet.
Ya veremos, eso estará por saberse, ¿no? De aquí a marzo probablemente tendremos novedades si es que la expresidenta inicia una nueva carrera presidencial. Bueno, se nos acabó el tiempo, le queremos agradecer al diputado Cristian Araya por habernos acompañado hoy día. Muchas gracias, diputado.
Muchas gracias, Esteban, un fuerte abrazo.
Y nosotros nos vamos a una breve pausa comercial y ya volvemos en Llegó la Hora.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1.
Imagina tener los mejores cuidados para ti y tu familia. Contrata tu seguro full ambulatorio Libre Elección Consorcio y atiéndete en las mejores clínicas a lo largo de todo Chile con hasta 70% de cobertura ambulatoria. En Consorcio tienes tu banco, tu seguro y la tranquilidad que necesitas para avanzar. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. Cotiza 100% online en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Esta información representa un resumen de las coberturas. Más información de las características y condiciones de este seguro en consorcio.cl o en cmfchile.cl.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5.000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Este verano protege tus audífonos. En Rotary Kraus, por la compra de un audífono para la pérdida auditiva, llévate gratis un deshumidificador y mantén tus audífonos en perfectas condiciones, eliminando la humedad y prolongando su vida útil. Promoción válida solo en locales Rotary Kraus con audiología hasta el 28 de febrero de 2025. Más información en rik.cl.
Tú tienes la voluntad de hacer las cosas, tú vas a crecer en la minería.
La inclusión en la universidad no solo cambia la vida de las personas, también enriquece y transforma la minería.
Mi nombre es Luis Taguilo.
Soy Kimberly Contreras.
Soy minera y me encanta.
Conoce más en compromisominero.cl.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
Multiservice Grúas, 35 años de historia y confianza en Isaje. Somos parte del desarrollo de Chile. Combinamos experiencia, tecnología, innovación y seguridad. Nuestro capital humano excepcional es el corazón de nuestros servicios, respaldado por una vasta experiencia, hoy innovando con capacitaciones de clase mundial con nuestro simulador de realidad virtual único en nuestro país. Conoce más en multiservicegruas.com.
Noticia de último minuto. ¿Sabías que el Hotel Regal Pacific ha sido rankeado por Booking y TripAdvisor como el mejor hotel precio-calidad del sector oriente de Santiago? Sí, porque estamos en el Distrito Comercial de Las Condes, cerca de boutiques, restaurantes e instituciones financieras. Ideal para viajes de turismo y negocios. La mejor experiencia de un hotel 5 estrellas. Compruébalo tú mismo. Conoce nuestras promociones y reservas en regalpacific.cl o visítanos en Apoquindo 5680 Las Condes. Hotel Regal Pacific.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible y esto nos contestó.
¿Sabes cuál es el mejor día para crear el hábito de vivir lo natural? Hoy. Si puedes llegar en bicicleta o caminando, planifícate y hazlo. Elige reparar tu ropa y zapatos para que duren más tiempo. Y si vas a botar algo que aún funciona, prefiere donarlo. Así harás feliz a otra persona y al planeta.
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural.
Busca centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar. Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Estamos de vuelta esta tarde de jueves, siendo las 19:30 horas, acá en Llegó la Hora, y no podemos continuar nuestra conversación sin antes agradecer a quienes hacen posible este programa. Un seguro de auto que te entrega 2 cuotas sin costo, esa sí que es una oportunidad que no se puede dejar pasar. Aprovecha del 10 al 17 de febrero y contrata tu seguro de auto Consorcio. No te lo pierdas y asegura el tuyo en consorcio.cl. Empresas de seguridad, muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera, confía en los mejores. Aire Security. ¿Le falta diversión a tu verano? Tranquilo, porque no, con la Tanwin llegó la hora de ganar. Tienes más de 4.000 juegos online, una experiencia de juego única y torneos exclusivos que reparten millones. No esperes más y regístrate usando el código Llegó la Hora y reclama tus 5 lucas de bono de bienvenida en la Tanwin. Bien, y para continuar nuestra conversación este jueves, nos acompaña, ya está conectado, el académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, analista internacional, el profesor Fernando Wilson. Fernando, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, muy bien, muchas gracias.
Qué bueno. Mira, harta materia internacional, así que comencemos porque hay hartos temas que me gustaría consultarte para también.
Efectivamente.
Sí, han pasado muchas cosas. Acá el verano se siente en Santiago, pero el resto del mundo en el occidente norte no siguen pasando cosas.
Nosotros estamos de verano, pero sí, claro, el hemisferio norte no.
Por supuesto, exactamente. Es como el agosto del norte, ¿no? Que tampoco pasa
exactamente.
Mucho.
Exactamente.
Bueno, para comenzar esta conversación, te quería preguntar porque, claro, llevamos los últimos, ¿cuánto ya? Casi 3 años, ¿no? En el conflicto entre Rusia y Ucrania, y la elección del presidente Trump y ya su asunción en el mando han generado un no sé si un vuelco, pero un cambio en casi en muchos frentes, ¿no? Tanto desde la política arancelaria con los países latinoamericanos, y ahora está tratativa o negociaciones para que haya un entendimiento entre Rusia y Ucrania. ¿Qué nos podrías contar en qué está eso para ir entendiendo un poco todos los matices que estas nuevas negociaciones en las que interviene el presidente Trump, qué importancia podría tener en el futuro, ¿no?
A ver, en términos prácticos, Trump anunció ya desde su campaña que él, apenas fuera presidente electo, iba a terminar la guerra rusa, la invasión rusa a Ucrania en 24 horas. Eso no fue así, tampoco lo fue una vez que asumió el poder, y se está enfrentando a un Vladimir Putin mucho más resistente y rígido en su postura. La conversación que tuvo por teléfono con Putin demostró claramente que es un elefante en la cristalería, por cuanto no conversó previamente con Zelensky, el presidente de Ucrania, las conversaciones previas. Pero la verdad es que yo soy bastante escéptico de que él pueda conseguir tan fácilmente una paz. Primero, porque las condiciones rusas son básicamente inaceptables. Y segundo, porque inmediatamente detrás de Ucrania está toda Europa, partiendo por Polonia y los distintos estados que antiguamente fueron miembros del Pacto de Varsovia, Hungría, Rumania, Bulgaria, Rumania, todos los cuales están aterrorizados en esta situación, ni digamos los tres países bálticos pequeños, etcétera. Como esta conversación viene de la mano de una amenaza de parte del secretario de Defensa norteamericano, que planteó que para Estados Unidos Europa ya no es prioridad, que se va a concentrar completamente en la cuenca del Pacífico porque su adversario es China, y por lo tanto que Europa es la que tiene que tomar decisiones, mucho me temo que su capacidad real de influir respecto a este conflicto solo va a depender de que le haga una buena oferta a Ucrania. De otra forma, corre el riesgo de que los europeos estén dispuestos a subir, digamos, el apoyo a Ucrania, y también de un factor que, si bien es cierto, no ha salido en prensa abierta, pero que en prensa especializada de defensa se rumorea o se menciona ya desde hace por lo menos un año y medio, que es el riesgo de que Ucrania decida ser su propio garante de seguridad, no depender de un Estados Unidos cuando comenzaba a afectarse Trump, básicamente a través del desarrollo de armas nucleares. Y aquí hay un elemento que es fundamental. Ucrania tuvo armas nucleares. De hecho, heredó cerca de una cuarta parte del arsenal nuclear soviético, que lo entregó y lo desarmó básicamente después de los acuerdos de Minsk y de Budapest, que le dieron la garantía de Rusia de no invadirlo. Claro. Pero eso no, que haya entregado las armas, no significa que los científicos ucranianos no tengan la capacidad de construir una nueva, que sus fábricas no puedan producirla, y ellos tienen una muy activa industria de generación de electricidad nuclear y tienen la capacidad de producir combustible nuclear, que es fundamental para producir
una bomba nuclear,
material fisible, uranio enriquecido. Entonces, tiendo a creer que Zelensky está manteniendo, huelga decir que esto se maneja básicamente a nivel especulativo, porque si Ucrania está en esto, es el secreto mejor guardado de ese país.
Claro, claro, claro.
Pero enfrentando un conflicto total de extinción, que es lo que Putin los ha amenazado, la única solución práctica que tiene Ucrania en el mediano o largo plazo es poseer un arma de destrucción masiva. Y en esa situación, la aceptación o la relativa tranquilidad de Zelensky, se especula en medios, como te digo, especializados en defensa, que puede deberse a que él no tiene ningún sentido pelear con Trump todavía, veamos si hay algo que nos pueda convenir, y si en un momento determinado esto se pone realmente complicado, bueno, hacemos una detonación en el Mar Negro, digamos, cosa de demostrar que tenemos esta arma, etcétera. Oye, la verdad es, sí.
Sí, no, y ahí un poco porque para ir ordenando este embrollo que es este conflicto al final, porque uno también,
exacto,
uno cuando también mira la política, por ejemplo, no solo de Trump, sino la política europea, yo no veo como muy muy proclive, ¿no?, al gobierno de la señora von der Leyen apoyando, digamos, o continuar respaldando a Ucrania si es que ellos decidieran tomar esta vía más bien de su autoprotección mediante armas nucleares. O sea, los europeos son más bien esquivos o
cuidado, o sea, de partida hay dos europeos que tienen armas nucleares de tipo estratégico, británicos, claro, y franceses.
Así es.
Y tienen sus programas nucleares autónomos. De hecho, los británicos, sus submarinos lanzan misiles norteamericanos, uh-huh, pero las cabezas de combate nucleares son parte del programa Chevaline desarrollado en Gran Bretaña, en Portland.
Claro.
Por lo tanto, tienen esa capacidad. Uh-huh. Y segundo, la dualidad que se produce, un Estados Unidos que se va y una mala paz en Ucrania, aterroriza a los europeos. Bueno,
claro. Sí.
Y la necesidad de tener una herramienta disuasiva absoluta frente a el Kremlin hace que este tipo de circunstancias se vuelva más, o por lo decirlo de alguna manera, menos desagradable, porque esto ya no es una cuestión de principio, es una cuestión, claro, de supervivencia.
Claro.
Ahora, te vuelvo a insistir, esto es especulación.
Sí, sí, sí.
Pero tú comprenderás que un país que ha resistido con dientes y uñas desde la invasión del 2022, que tiene perfectamente claro que Rusia quiere anexarlos y que esa ambición no va a terminar simplemente porque se firmara una eventual tregua o un acuerdo a la Corea o algo en el sentido de congelar la línea del frente y empezar negociaciones eternas que no culminen nunca, siempre van a saber que tienen esa amenaza.
Claro.
Por lo tanto, me atrevería a decir que de la misma forma que India y Pakistán, Corea del Norte, o los iraníes en este momento, o los israelíes en la década del 60, poseer un arma de destrucción masiva se convierte casi en un elemento imperativo. Y si es que no lo tenían antes, te puedo asegurar que con el discurso del secretario de Defensa norteamericano y de la conversación con Putin y la amenaza de reunirse con él en Arabia Saudí, etcétera, hace que Ucrania decida no depender de entregas de armas convencionales y simplemente tener una herramienta que les permita establecer un equilibrio del terror definitivo y punto.
De fuerza, claro. Oye, y Fernando, y en ese sentido también, porque claro, a Estados Unidos como que volvió recargado, ¿no? Como que ese rol que en los últimos años se había echado un poco en falta o que al cual estamos quizás más acostumbrados en los 90, a principios de los 2000, también le suma un nuevo conflicto. Digamos, está también el presidente Trump en la campaña, no solamente hablaba del conflicto de Ucrania con Rusia, sino que lo que ocurre también entre Israel y Hamas y la Franja de Gaza, ¿no? Y ahora esta propuesta un tanto polémica, yo me recuerdo cuando lo anunció, ¿no?, En esta bilateral que tuvo con Netanyahu, la cara de la jefa de gabinete, un poco cuando él anunciaba, ¿no?, que Estados Unidos iba a tomar el control de Gaza. Entonces, preguntarte dos cosas. Primero, ¿qué implica? O sea, ¿cuál es la lectura real de esto? Porque más allá de que vaya a llenar de fuerzas armadas norteamericanas ese sector de Gaza, ¿no? Sino que también, ¿cuál es la capacidad real, digamos, de hacer esto, ¿no?
Exacto. A ver, contexto. Dependiendo de las fuentes, desde agencias de las Naciones Unidas hasta grandes compañías de ingeniería británicas, francesas, etcétera, plantean que solamente remover los escombros de Gaza va a tomar entre 10 y 20 años. En este minuto, si bien Hamas está prácticamente devastado, todavía existe, desde el momento que todavía tiene rehenes detenidos, etcétera. Por lo tanto, en términos estrictos, lo que está proponiendo Trump es materialmente imposible. Uh-huh. Tú tienes 2.5 millones de personas. La idea de Trump, con un simplismo bastante infantil, es llevarlos a Jordania o a Egipto. Claro. Contexto, en Egipto no van a aceptar que Hamas, que es un derivado del grupo terrorista local, Hermandad Musulmana, vaya, uh-huh, para allá. Sí. El mariscal al-Sisi lo dijo al tiro. El rey Abdullah estuvo en la Casa Blanca hace un par de días atrás y también dijo que no. ¿Por qué? Porque la OLP, a la que se le ofreció refugio en Jordania en la década del 50 y 60, trató de derrocar al padre del actual rey, el rey Hussein, uh-huh, en lo que se llamó el Septiembre Negro de 1970.
Claro.
Por lo tanto, convengamos que las posibilidades materiales, incluso si esa gente quisiera, no tienen a dónde llegar. Segundo lugar, si es que tú comenzaras el desplazamiento, eso es un proceso que va a tomar años, mover 2.5 millones de personas, por favor, o sea, no es una cosa de simplemente hacer una caravana de camiones, digamos. Y eso, que todos estos procesos van a tomar más allá de los 4 años de Trump.
Claro.
Y finalmente tenemos un problema básico, que es que él pretende convertir a la Franja de Gaza en una suerte de resort colonial norteamericano, que nos recuerda el Congreso de Berlín de 1886, es decir, cuando las potencias europeas se repartieron África como si fuera una torta. Uh-huh. Esa es la explicación, dicho sea de paso, porque las fronteras en África son líneas rectas.
Claro, exactamente.
Entonces, en ese sentido, la verdad es que esto yo lo veo más bien como un intento de presionar a los financistas clásicos del mundo árabe para que se hagan cargo de este problema. Y estos son esencialmente las monarquías conservadoras del Golfo Pérsico, liderada por Arabia Saudí. Entonces, mi impresión es que, como siempre, o más bien, como tradicionalmente hace Trump, porque ahí hay un matiz que quiero hacer en un par de momentos más, es tirar una patada a la mesa, rebarajar los naipes y negociar desde una posición de fuerza. Tú ya lo puedes haber visto con lo que fueron las amenazas de aranceles a Canadá y a México.
Exacto.
De Groenlandia ya nadie se acuerda. Entonces, en términos prácticos, tampoco de Panamá. Por lo tanto, en ese sentido, lo que estamos viendo con Trump es que saca conejos de la chistera, digamos, genera escándalos que duran un día y que al día siguiente, antes que nadie se comience a preguntar realmente la viabilidad de hacer eso, ha quedado tapado por un nuevo escándalo o porque Elon Musk va a cerrar otra agencia estatal, etcétera. Entonces, estamos en una película de acción que tiene problemas de continuidad, pero es tan rápida que no alcanzamos, digamos, ni siquiera a darnos cuenta de eso, porque el protagonista va de una explosión en otra, digamos, prácticamente dejándonos sin ningún tema. Y eso nos lleva al otro elemento. Este Trump es muy distinto al Trump 1.0 de su primer gobierno. Se lo ve particularmente taxativo, particularmente radical. Anda repartiendo aranceles a todo el mundo. Y la verdad es que eso no es sustentable en el mediano plazo. Va a llegar un momento en el cual el precio de seguir bajo la espada de Damocles, que Trump está permanentemente amenazando, va a llevar a muchos actores a simple y sencillamente retaliar o asociarse. Ya estamos viendo cómo la Unión Europea, con mucha prudencia, pero está tomando medidas. Como los mismos británicos bajo el gobierno de Keir Starmer, admitidamente laborista, aunque un laborista que en un sentido es más liberal que Trump,
sí,
en el sentido que tiene, que cree más en el sistema internacional que el Trump, está generando visiones en las que, sin adjetivos calificativos, pero están planteando visiones bastante duras. Y eso nos lleva a un último punto. Mucha gente en Chile cree que Trump es una persona conservadora tradicional. Y no, él es un hijo de lo que podríamos llamar la generación de grandes capitalistas norteamericanos previos a la década del 1860, que se enriquecieron construyendo ferrocarriles, explotando yacimientos minerales o los grandes cultivos de trigo y cereales en el Midwest. No es una persona que crea en el sistema internacional, es un neoaislacionista de tomo y lomo. Para él el mundo es una enorme cantidad de personas que quieren abusar de Estados Unidos. Y eso lo lleva a que en una matriz conceptual, lo cual es paradójico siendo él comerciante y siendo él un empresario, no logre entender que el mundo también puede contestarle a Estados Unidos. Porque en su matriz, una mezcla muy extraña entre ilustrados escoceses, digamos, y cuáqueros, presbiterianos, digamos, calvinistas, él está convencido de que Estados Unidos lo puede todo. Pero en un sistema multilateral comercial que no se ha alterado por la llegada de la guerra como un instrumento político, Estados Unidos también puede comenzar a recibir problemas. Y no vaya a ser que en este escenario la China de Xi Jinping sea más amable o menos desagradable que el Estados Unidos de Trump. No vaya a ser que una Europa que aprenda a defenderse sola, cuando Estados Unidos cambie de gobierno y necesite ayuda en el Pacífico, que lo va a necesitar, se encuentre con que le digan que no. Es decir, de alguna manera Estados Unidos está corriendo riesgos muy severos. Está actuando como si fuera la potencia hegemónica comercial del mundo, que sí lo era en el año 47 cuando era el 65% del PIB del mundo, del PGB del mundo. Pero hoy día es el 27. Es una gran máquina comercial.
Claro. Pero existe China.
Pelear con... Y no solo China, existe claro. India. Y claro, existe Europa.
Y el mundo es multipolar, ¿no? ¿Cierto? Ya no esta lógica bipolar a la cual estábamos acostumbrados en la Guerra Fría.
Y además tiene un opera bajo un concepto de interdependencia compleja. Todos dependemos de todos, en mayor o menor medida. Por ejemplo, paradójicamente, y para tener una nota de tranquilidad respecto a Chile, las sanciones respecto al cobre, resulta que buena parte de las empresas que están explotando cobre en Chile son norteamericanas.
Claro.
Y tienen encadenamientos productivos con la industria norteamericana. Es decir, si es que nos aplican aranceles a nosotros, está dañando a su propia industria el cobre.
Claro, o sea,
y a su vez a la industria de producción. Por lo tanto, esta visión tan simple de te pongo aranceles, te puedo asegurar que ya los resultados de inflación no fueron agradables y no fueron resultados generados por el gobierno Trump, sino que fueron heredados del final de la administración Biden. ¿Tú te imaginas cómo cómo van a ser los indicadores de inflación del próximo trimestre?
No, probablemente complicados, ¿no? Sí. Y bueno, estábamos conversando con Fernando Wilson, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, y no se nos acabó el tiempo, pero bueno, probablemente el presidente Trump y esta nueva política internacional, este nuevo enfoque respecto del mundo, que o más que nuevo, la revisión, ¿no?, de un enfoque de la forma de entender Estados Unidos y el mundo, no seguirá dando la verdad, así que probablemente, Fernando, podremos conversar en el futuro sobre esto. Te quiero dar las gracias por habernos acompañado hoy día en Llegó la Hora. Muchas gracias por haber estado acá.
Por favor, gracias a ustedes y a tu disposición. Que estén muy bien.
Muchas gracias. Y nosotros nos vamos a una breve pausa comercial y ya regresamos en Llegó la Hora.
Estás escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5.
Como expertos en Cruz Verde sabemos que tu mascota algo te quiere decir. Soy Sebastián Jiménez y sí, también me dicen Lindolfo. Como dice el gato, en Cruz Verde encuentras todos los antiparasitarios que los protegen a ellos y a tu familia. Sí, porque el control de parásitos previene enfermedades que también se pueden transmitir a tu familia. Lo bueno es que en Cruz Verde tienen los mejores precios para desparasitarlas una vez al mes, por dentro y por fuera, a los precios más bajos, con 30% de descuento en todos los antiparasitarios. Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2,5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones, trabajo de todos.
Oportunidades de verano en Mazda Dumai. Durante enero y febrero encuentra el Mazda de tus sueños con oportunidades exclusivas Mazda Dumai. Todos los modelos Mazda CX-5 y CX-30 con precios extra especiales. Financiamiento, deja tu auto en parte de pago. Imperdibles oportunidades en todos los modelos Mazda. Recuerda, durante enero y febrero aprovecha las oportunidades de verano en Mazda Dumai y llévate el Mazda de tus sueños. Integrantes de la red Derco Center. Más información en dumai.cl. Mazda Dumai. Simplemente expertos en Mazda.
Anasac presenta Impulsando un Mejor Futuro.
Protege tus racimos de las pudriciones. El manejo de la sanidad del parrón impacta la condición de post cosecha de la fruta. Por ello, recomendamos aplicaciones preventivas desde la etapa de pinta hasta la cosecha. La clave está en implementar una estrategia integral que incluya productos químicos de calidad como Monzón, Supertanker, Frontal, Bonus, Shelter y productos biorracionales o cero residuos como Botector, ProBlad, Stargus Plus y AgroCooper. El objetivo principal es reducir el inóculo de hongos y otros patógenos, como bacterias y levaduras, disminuyendo así la probabilidad de pudriciones durante el embalaje y la poscosecha. Recuerden, la prevención es la clave para una cosecha exitosa.
Fue ANASAC, impulsando un mejor futuro.
Con la fibra natural proveniente del árbol, podemos reemplazar toneladas de plástico que terminarían en el océano. Y tú puedes seguir tomando el café que tanto te gusta en un vaso biodegradable camino al trabajo. Lo bueno de ser renovables es que nuestros productos que nacen de la naturaleza ayudan a generar grandes cambios para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor.
Porque todavía queda verano, tus tarjetas BCI te vuelven a sorprender con los mejores beneficios. Aprovecha un 30% de descuento en Starbucks todos los lunes, 40% de descuento todos los miércoles en restaurantes adheridos en el Mirador Alto Las Condes y Mirador Costanera, y 7% de cashback por litro de bencina en tu app Copec todos los jueves. Si aún no tienes tu tarjeta, hazte cliente y vive la experiencia. Infórmate sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Radio Agricultura les dice muchas gracias. En un reciente estudio de la empresa Activa Research, Agricultura aparece entre las cuatro radios con mayor credibilidad en el dial chileno. Esta confianza es invalorable y nos obliga a trabajar cada día con mayor respeto y profesionalismo hacia esta audiencia que nos acompaña permanentemente. Agricultura, en todo Chile.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Estamos de vuelta en Llegó la Hora y no podemos despedir el programa sin antes hacer mención a quienes hacen posible nuestro programa. Rotary Kraus. ¿Conoces a alguien con pérdida auditiva? En Rotary Kraus ganan los dos. Llévalo a una evaluación audiológica y obtén un 25% de descuento en toda la tienda. Más información en ryk.cl. Soy Minero y me encanta, una iniciativa de la red Compromiso Minero. Profesionales y técnicos, innovadores, talentosos y jugados que trabajan por el desarrollo responsable de la minería y de nuestro país. Visita compromisominero.cl. ¿Necesitas tus medicamentos para la presión? En Cruz Verde tienes un 35% de descuento en la primera unidad, 50% en la segunda y tercera unidad. Solo debes verificar si tu medicamento es Productos Más e inscribirlo. Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Y hemos llegado al final de esta edición de Llegó la Hora. Siga participando, comentando en nuestras redes sociales, participando en nuestro WhatsApp y sigan en las transmisiones de Radio Agricultura. Nos vemos mañana viernes.
En Agricultura fue Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio. Pérdida auditiva. En Rotary Kraus encuentras la mejor tecnología para tus audífonos. Mi mascota de Cruz Verde. Compromiso Minero. Juntos construimos la minería del futuro. Y entra a latamwin.online que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo. Producción Cristóbal Cortés.